Hola, bienvenidos a Revelación Timo, el podcast de Genese Pop, uno de ellos. ¿Qué tal, Claudio?
Pues muy bien, muy contento porque hoy seguimos de celebraciones. Hace nada tuvimos por aquí a la Casa Azul celebrando sus 25 años y hoy tenemos a Triángulo de Amor Bizarro, que cumple 20 años, que no son nada, como dice la canción.
No son 20, es mentira, pero bueno, está bien. ¿Qué tal? Bienvenidos.
La primera ya nos has pillado. Bien, bien.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí, vamos. No sé cuánto tiempo llevamos intentando, queriendo venir.
20 años, por lo menos.
Seguro. Están aquí Rafa, Rodri y Isa. Están de gira de 20 aniversario, ya lo ha dicho Claudio. Es una emoción total la gira que estáis haciendo, que es como la gente no sabe qué disco va a escuchar en el concierto, ¿no? De repente como que sacáis unas cartas y las cartas deciden qué dos discos tocáis enteros, ¿no? Esta es la movida.
Sí, básicamente en el concierto hay un ente...
De básico no hay nada.
Bueno, hay un espíritu que le llamamos la Moura, ente del vacío, para crear una tensión de así un poquito esotérica y tal, que lanza las cartas, lanza el tarot que nos hizo Venceslamas, que es un tarot completo. La gente la recoge, se las da a la mano y vuelve a escoger la carta que tiene sobre la mano. Y van saliendo los discos. Tocamos dos discos en cada concierto y después lo que venga. Y nosotros nos enteramos allí mismo. Es decir, no es que el público se entere, es que nosotros allí mismo también vemos lo que se va a tocar. Y tocamos el disco entero, de principio a fin, en orden.
Dos discos enteros. Yo tengo la primera pregunta clarísima. O sea, vosotros... ¿Cuáles no queréis tocar? Y cuando veis en la carta es como, joder,
mierda,
otra vez.
Sí.
No, lo chungo es la combinación de dos discos. Porque hay combinaciones que nos pueden matar en el concierto directamente. La más chunga aún no salió, que es el disco negro y Seth. Salve Discordia y Seth.
Pero sabéis que la gente que hace tarot y que echa las cartas como los magos hace trampas. Podéis quitar esas cartas de la... No se va a dar cuenta. Cartas que debo decir que son de Heraclio Fournier, que son calidad, ¿eh?
Hombre, claro, que a ver, son los que hacen las cartas. Pero mira, lo pensamos y sí que podemos lanzar menos. Pero ¿sabes qué pasa? Es que no ganamos nada porque tenemos que tener... el que salga, me refiero, el que sale un día sale otro, no...
Tenemos que tenerlas preparadas.
Claro, no...
Ya, pero ¿habéis preparado entonces 6 discos enteros ensayados? Que no sé cómo es eso logísticamente, cómo se lleva a cabo, porque claro, nosotros tenemos aquel mítico concierto de Fangoria que llevaba una ruleta con varias canciones, que pues a lo mejor eran 20 canciones y tocaban 10, pero vosotros, o sea, ¿cómo tenéis en la cabeza 6 discos enteros?
Claro, realmente enteros para los conciertos, creo que se debió tocar cada uno una vez antes de tocarlos para la gente, o sea que realmente el ensayo fue casi con público. Podríamos decir.
Pues hay canciones olvidadas ahí por los discos.
Muchas. Sí que hay.
Hay muchas, ¿eh? Hay,
sí, o sea, por la gente y por nosotros. Quiero decir, también eso es lo guay, que de repente te encuentras con otras formas de tocar canciones que no te acordabas y dices tú, hostia.
Y habéis mencionado varias veces como en La Peor Noche Posible, Salve Discordia, que es el disco que más me gusta, yo
pero
creo.
No porque te guste, por la combinación a la hora de tocarlo, claro. Salve Discordia porque a Rafa, que es el batería, lo destruye.
Es un poco exigente.
Es que, claro.
Sí, también es exigente.
O sea, las baterías son como más, o sea, son más agitadas y tal.
Más rápidas, sí, más seguidas, rápidas.
Claro, es que al final...
O sea,
también...
sobre todo es que, claro, tú en un disco es como, esta queda guay con esta, te lleva guay, pero claro, de repente tengo que tocar en directo y no tengo esta baladita que me corta, no, tengo 5 seguidas que son a fuego.
Tú haces un servicio, un concierto y que es decir, lo que lo piensas mucho, pero siempre haces no empiezas con una canción ultra difícil y después vas haciendo unos descansos que de repente es en plan de si hay una canción.
Cerro y oreja,
por
cuando
ejemplo,
llegas
Rafa
a la octava canción con el
claro, está con el Raid, que va a corcheas a 200 bpm, donde 3 minutos, la siguiente canción vas a que ese brazo se le suelte, claro. Le mola la sangre.
O sea,
¿no?
Se va a soltar igual, pero se va a soltar sobre una canción y de repente se me va a dormir.
Claro, en los discos no es posible, porque los discos, además el orden de los discos no suele ser un orden de un concierto, sino que suele ser más bien una cara A un poco más brillante, más animada, una cara B un poco más psicodélica, por lo menos nuestros discos son un poco así. Y claro, en directo digamos que la problemática es distinta. Pero ahí va saliendo.
Pero yo te digo que nos haces una putada a los que como yo somos un poco tramposos también, y antes de ir a un concierto nos empollamos el setlist entero para poder, por lo que decíais antes, ¿no? Que hay canciones que se te olvidan y dices, bueno, pues me lo quiero aprender de pe a pa para dejarme la voz. No sé si sois conscientes de esta putada.
No, bueno, es más pero todo lo contrario, porque como ya hay un manual, ¿no? Que cuando te pides la entrada, ¿no? ¿Cómo te llega el manual? ¿Cómo llegas al manual?
Sí, hicimos un manual, es que no sé si tenemos algo impreso, pero si no hay, que estamos mandando a todo el mundo que compra una entrada, explicándole el proceso,
claro.
Y de hecho hay como una especie, el manual lo hicimos un poco en clave como los manuales de los juegos de rol de PC de los 80, ¿no? Que solía entrar mucho material, era un rollo un poco para el fan, ¿no? E hicimos como una especie de bestiario con todas las canciones, explicando así rápidamente para que la gente se vaya situando, porque y un poco también para que se vaya un poco metiendo en lo que es
la ceremonia,
claro. Y mira, Claudio, mira, justo lo que tal, hay gente que te viene y te empieza, lo ves a primera fila, que salga este disco.
Que sé que me echas
este disco. Y después sale otro y
se va.
Al final es en plan, no. O sea,
ahora, llora, si leyó todo el manual ya no se va a ir, ¿sabes?
Claro,
es toda una trampa.
Hay un concierto, ya está dentro pagado, o sea, lo que le eches.
Hay una segunda oportunidad de que salga, que después ya es la doble decepción, pero no pasa nada.
Claro, pero de repente ahí, por ejemplo, hay mucho público. A ver, realmente la gran mayoría del público que viene ahora a nuestros conciertos es público que no estaba ahí con el primer o segundo disco, por cuestiones de edad, porque la gente que estaba ahí pues tiene nuestra edad, que son 40 y ni contar.
O sea, yo era público.
Y hay muchas bajas, de esa edad, ya hay muchas bajas en los conciertos. Entonces, realmente, la mayoría de la gente que viene a los conciertos de Triángulo de ahora no vio Año Santo en directo. No vio lo que era eso, los conciertos de 35 minutos de destrucción total de aquel arre, que en la época encajaba súper guay. Entonces, claro, yo creo que ves cara de gente más, no mucho más joven, bueno, pero sí que tal, que está, dices, hostia, a lo mejor haciendo conexiones con música de ahora que, me refiero, que escuchan Año Santo, escuchan el primer disco y es en plan de, como hay como, ves que como, hay como un flash que no...
Pero algún hit caerá, quiero decir.
Nosotros somos majos, ¿eh? Entonces lo que hacemos después de los dos discos es tocar una selección de... Es decir, también por una cosa, por los conciertos hay que acabarlos un poco con de fiesta. Y los discos suelen acabar al contrario, en el puto hoyo.
Los nuestros.
Entonces, claro,
al final tocáis, como siempre, Barca Quemada y de la Monarquía.
Excepto si Barca Quemada...
Tampoco somos tan... Ahí, ¿sabes? O sea, no le damos tampoco tanta caña a la gente que viene a verlo.
Pero tengo que decir que también hay canciones que ahora...
Pero oye,
que
todos los discos tienen sus hits, ¿eh?
Todos a la vez no.
¿Para que no se supone ninguna de las canciones? ¿Para que no se supone ninguna de las canciones? Ya después esta te la tienes que saber.
Y tengo que decir que también hay canciones ahora que de repente pues nos mola más tocar, igual las metemos después y no era una canción, digamos, que ya oíste en los últimos años, sino que es una que de repente era de un disco, pues estoy pensando pues en, no me acordaré el nombre, una de Año Santo, que de repente ahora tiene una entidad.
¿Cómo se llama? La de los indios, la de...
Ay, carajo.
Yo no me acuerdo de
ningún título. El culto al cargo.
Sí, es que, a ver, tiene algo también muy guay estos conciertos, es que al final tienes que conectarte, no puedes aprenderte las canciones. Es como aprenderte un libro entero de todas las palabras, no puedes. Entonces lo que haces es, intentas conectarte con el momento como lo estabas un poco haciendo y muchas las vas tirando y las vas como reinterpretando. Y es un rollo muy guay, ¿eh? Porque de repente tocas el Baile de los Caídos, es una canción que no se tocó nunca, que Isa la odia. Pero bueno, yo ahora ensayando, en plan, dije, vale, no sé por qué la odias, porque el disco se grabó una tonalidad muy baja para ti. Y ahora la subimos, y yo, en plan, hago con el teclado, un muro de teclado, de repente suena canción más tipo Suicide que hicimos nunca, tío. Y la es una canción que estaba un poco perdida, y a mí ahora me encanta tocarla.
Bueno, el Baile de los Caídos, fíjate qué pioneros, cuántas vueltas ha dado el Baile de los Caídos desde el año 2000.
Ya, se cayó al final, ¿eh? Al final cayó.
Pero está resurgiendo un poquito también.
Ah, sí, la verdad es que sí.
Sí.
Por poner a la gente en situación, esta idea de 20 aniversario, esta idea de hacerlo así con cartas, ¿cómo surge? ¿Tenéis algún referente? ¿Alguien había hecho algo así? ¿Se le ocurrió a alguien en concreto?
No, fue un poco una sucesión de cosas así que, como que de repente eso, pues alguien dijo que era nuestro 20 aniversario.
Sí, mira, creo que fue Julio Ruiz en Twitter o... tal, que puse, que era como rollo de los aniversarios, y puso, pues Triángulo cumple 20 años. La verdad,
¿ah,
creo sí? que es este no, año, que es sí. incierto, pero yo creo que son más. Pero fue en plan de, pues, vale.
Yo pensé que ibais por el 17, 18.
No, no.
Cuenta
no,
la formación. No.
La formación antes, o sea, bueno.
No, ¿cómo? O sea, la formación es que eso...
Formación, es que la formación...
O sea, ¿de qué hace 20 años?
O sea, eso digo
20,
ya.
Mira, en 20 años, seguramente... Mira, yo creo que ese año fue cuando sacamos La Moqueta. No, La Moqueta fue en 2000... Pues pudo ser 2004 La Moqueta, que estaba La Transición, la, El Peinado... Me refiero, estaba la mitad del, no, del primer
no
disco.
No era un disco ya.
Y ahí ya llevábamos 2 o 3 años.
Vale. ¿Y cómo ha sido revivir sobre todo aquellos primeros momentos del grupo... ¿Qué recordáis? ¿Cómo ha sido enfrentaros al primer disco, por ejemplo? Porque está claro que de ese disco habéis seguido pagando siempre el fantasma de la transición, más o menos, yo creo. Yo estuve en los conciertos de la primera gira y recuerdo pues Malcom, Efecto de la Mala Voluntad, que molaba un montón, El Vino de la Bala, eran canciones, joder, que eran de vuestro repertorio.
Sí.
De esa época, porque era el único disco que había. Pero vosotros, ¿cómo ha sido volver a ellas?
Bueno, era un momento más punky. Más joven, más punky, claro. Y realmente para mí, claro, yo hacía a lo mejor una nota en cada canción.
Y no cantaba.
No cantaba. Entonces a mí toca el primer disco y digo yo, de puta madre. Aquí es mí todo el rato, ¿sabes? No sé identificar si era con síncopa, si era, pero es mí todo el rato. Y cuando Rodrigo haga, cambia esto. Y esa es la canción. Y ahora hago 2 notas. Entonces. Sí. Es el cambio más grande que...
A ver, mira, el que más le cuesta es a Rafa, porque ese es el único disco en el que no estaba.
Claro, o sea, y además sí, Julián tenía una forma de tocar muy peculiar, su estilo.
Era, claro, eran canciones que tiraban más de actitud que de digamos, de...
A ver, yo con un disco... yo tengo, o sea, muy buenos recuerdos, porque claro, los primeros discos los haces... Cuando no está, en plan de no está, eres consciente de que estás haciendo un disco, estás con los colegas ahí, la fiesta de la.
Claro,
de
tienes que tener encontrar la tensión.
Y la de repente tensión. Te encuentras que tienes un disco, tío. Entonces,
sí, pero es más difícil. A lo mejor si fuera una partitura y dices, bueno, pues haces esto y ya suena. No, esas canciones las tienes que tocar con claro, una tensión, con una actitud sí determinada, ¿no?
Es eso, lo que en esto es tal, sí que lo que pretendemos es eso, justo pillar el punto de energía. Que tenían cada uno de esos discos, no es lo mismo para nada la energía de Año Santo que la energía de Salve Discordia o del primer disco. Y eso, o sea, Rafa es justo lo que dice, por ejemplo, el primer disco es súper especial por el grupo que tenía Julián.
Total, así es que tenía una forma de tocar muy especial y yo habíamos hecho hace no sé cuántos años, hicimos un concierto con Julián.
Con Salve Discordia en 2000... 17, que eran 10 años, hicimos un disco, solo hicimos un concierto en Coruña. Hicimos un concierto a 2 baterías con Julián, claro.
Y eso, por ejemplo, era el primer disco a 2 baterías, que eso fue una experiencia súper guay. Pero ahí, yo ahí ya veía a Julián y era como, guau, tío, qué movidas haces. ¿Qué es su movida? O sea, es en plan de. Es su movida. Y todo
te puedes quedar paralítico haciéndolo mucho tiempo.
Al principio, como que los referentes del grupo, yo los tenía súper claro. Yo ya era como periodista musical y veía mucho pues, a Sonic Youth, a Stereo Love, a My Bloody Valentine y muchísimo a Surfing Bichos. A mí esto se me había olvidado de repente. Y cuando he escuchado el disco primero otra vez, es verdad, al principio se parecían muchísimo a Fernando Alfaro. Ya se me había olvidado porque luego habéis pasado a otras cosas, ¿no? Y siempre dentro de vuestro estilo y tal. Pero no sé si vosotros os ha chocado alguna influencia o algún sonido o algo del principio que hubierais olvidado que era parte de Triángulo de Amor Bizarro.
Bueno, Fernando Alfaro y Surfing Bichos, Joaquín Pascual, que además de hecho colaboró en una de
La Transición,
que fue de nuestro primer disco, vamos, que ya era siempre.
Sí, a ver,
siempre
yo me inspiraba mucho, es decir, porque vas a buscar una voz en, claro, a ver, yo como creo que todo el mayor de los grupos decentes, empecé cantando porque por eliminación, porque. Y de hecho, eso, ya no quería cantar hasta que lo obligamos, y poco a poco fue entrando. Y, o sea, y entonces, eso, y realmente una de las referencias era Fernando Alfaro. Es que, claro, es difícil. El castellano es muy difícil para cantar determinado tipo de canciones por la métrica de las palabras, por los acentos. Y a mí realmente me fascinaba tanto la forma de cantar de Fernando Alfaro, tanto Chucho como Surfing Bichos.
También, sí.
por el hecho de cómo de cómo distribuía las palabras y claro, en ese disco es súper evidente, pero claro, al final somos un grupo en eso, como en formación de la nada. De hecho, ahora no sé cómo me volví a encontrar como la misma voz de esa que hacía un poco en esa época, que como estiraba más las cuerdas vocales, no sé cómo, no sé qué hacía, y de repente cantando estas canciones a veces me sale hostia, sale ahí el, ¿sabes? El
Rodrigo 2007,
casi, pero no sé por qué me sale,
tío. Rodri,
no solo es
sale Rodri, tío,
el pequeño Rodri. No solo es métrica, a ver, había también campos semánticos, no, o sea, en el todo esto del crimen, de la bala, lo sanguinario, el rollo un poco kinky, no, era como cosas un poco el mal a punto de pasar.
Pero
eso sangre.
Es como la experiencia vital de ese momento. Un poco también lo que es la provincia, que es la España negra, bueno, la Galicia,
claro.
Y eso mística. Al final era de donde sí, vivíamos.
De hecho, antes preguntabas un poco cómo surgió esto del tarot. Yo creo que todo tenía sentido también, ¿no? Porque al final, desde el principio, el grupo era un poco eso también, era un poco unir la idea, por una vez, de hacer algo que no solo fuera buscar el azar para encontrar los discos que tenemos, sino que fuera algo que representara también lo que es el grupo. El grupo también es mucho de lo que creo hay veces, ¿no? Que es un universo, pues así, las canciones de la banda, pues eso, un universo pues místico, lleno de canciones, pues con esos con esas cosas pues oscuras y ese tono que yo que sé, que en este, yo creo que en este tarot se representa muy bien, porque de hecho hizo un estudio ahí amplio de nuestra historia para representarlo. Y hablando de influencias, que yo sí, por ejemplo, me sorprendió porque, claro, hay discos que al no volverlos a tocar y tal, yo tampoco los escucho, no, o sea, estoy para escucharme a mí otra vez, ¿no? Y ahora escuchando, que no me quedo más remedio, los discos, todos y tal, en Año Santo sí que me sorprendió referencias que tenía olvidadas, que habíamos escuchado mucho Afrobeat para Año Santo, y esas eran referencias que yo sí que tenía un poco, como que me había olvidado que habíamos por ahí buscado, porque yo hablo de que toco, es verdad, toco una nota y tal, pero siempre intentamos buscar cosas.
Eso es haciendo
intentando buscar cosas, o sea, como con conocimientos limitados y lo que sea, pero siempre cosas que nos refrescaran y que nos llevaran por caminos nuevos. Y me acuerdo que en Año Santo habíamos intentado experimentar mucho con el afrobeat.
Llegamos a hacer canciones que desaparecieron, sí, gracias a Dios.
Pero sí, eran bastante sí.
Bueno, afrobeat era un momento así como muy, no sé, étnico. Había...
No, era nuestra África.
No, pero es que era, a ver, también, a ver, nosotros era un grupo también de nuestro tiempo, y justo en esa época era, sí, la época, sí, de Aníbal Collective, sí, de todo, exacto, eso, del Ethiopic, de... Había ese tal, vamos, de Reviva los Talking Heads.
Sí, es, pero...
Claro, claro.
No, pero a lo que voy es que hablabais antes de cómo estaba muy conectado este primer disco con la tierra y con todo lo que hay, pero vosotros, curiosamente, siendo de Galicia, muy de Galicia... Porque a veces aquí en Madrid y en Barcelona pensamos que es lo único que hay, pero Galicia está ahí. No sé.
Gracias.
Sí. No, hombre.
Desde fuera se aprecia también que pensáis que.
Bueno, yo tengo un hermano que vive en Moaña, o sea que tengo por ahí familia.
Tienes un amigo negro también.
No, ¿te imaginas? Que lo digo por eso. No, a lo que voy es que vosotros no habéis sido un grupo muy folclórico.
No,
pero es que confundir eso quizá también es parte del problema.
Explicando fatal ahora mismo, ¿no?
No,
que soy de Salamanca, pues por eso. Las castellanas somos los peores. No, pero quiero decir, me sorprende que salvo a Cantigado Juan C, no hayáis cantado nada en gallego, por ejemplo.
Tenemos Vigilantes, tenemos, hay alguna por ahí. De hecho, hay alguna canción que en directo sí que la tenemos hecho en gallego.
Es cierto que al final nuestras influencias y ser, quiero decir, no es tampoco nada que...
A ver, la verdad, el folk nunca fue influencia, porque, es decir, es influencia, es decir, una música pues que te transmita algo con lo que conectes de joven, pero a mí nuestro folk, claro, lo que se decía, es que en la frase era una frase un poco hortera, pero era el plan de nuestro folk, era el rollo del rock and roll y todo eso. De hecho, el rock and roll lleva en España, al final creo que muchas veces el folk es un constructo. Porque se cogen cosas supuestamente folclóricas, se añaden, no sé, bajo eléctrico, ¿cuándo deja de ser folk? ¿Qué es folk? ¿Qué
es que ahora, folk? Bueno, cuando llegamos a los conciertos a veces a las 3 de la mañana, 4 de la mañana al hotel, y que solo hay programas de estos ya de cosas raras en países extraños, Y a veces salen, yo qué sé, el folk de este que hay en Francia, o sea, rollos como folk, ¿no? Que hay, y realmente hay muchos países que hacen exactamente lo mismo, que creen que es algo súper suyo, súper único y tal.
Yo no quiero ser así, pero sí que es decir, el...
Pero
bueno, hay un problema, yo creo, también de la producción.
Puede ser producción, ¿no? Puede ser producción, es verdad. Pero de repente, ¿sabes? Sale una gaita en una montaña y dices, tú, hostia, Galicia, y no, y es, no sé.
Pero vamos a ver, yo nos quería, vamos, no era mi intención hablar de, o nuestra intención, yo creo que hablar de folk, pero sí, lo que yo creo que Claudio quiere decir es que sois muy gallegos.
Más gallegos, es que somos más gallegos.
Y con orgullo pretendemos,
claro. De hecho, sí que tuvimos alguna polémica con esto, ¿no? De cuando hay festivales y movidas en Galicia y tal, que no, nos apartan, no, es que vosotros, perdona, yo soy gallega, mi estudio está aquí, en mi casa, y tú estás tocando la gaita aquí en la calle Pez, ¿sabes?
Mira, no, a ver, no voy a decir tal, se dice el pecado y no tal. Mira, en un simposio en el que estuvimos.
Simposio.
Porque era un simposio, era algo así.
De dentistas.
Había, hablábamos varios, un poco explicando un poco nuestra experiencia. No sé.
En el mundo de la cultura, bueno, ¿no?
Había, pues, es decir, un festival de Galicia que llevaba muchos grupos gallegos y que llevaba grupos de fuera, como dicen en Galicia. De fuera de Galicia, o sea, a lo mejor de Murcia. Y llevaban, o sea, grupos de fuera que obviamente no cantan en gallego ni nada. Y de repente era en plan, me acuerdo que parte del de tal empezó, pues llevar a Triángulo. Era nuestro pueblo, no era que de repente tal. Entonces, claro. Y fue en plan de, no, porque no llevamos grupos gallegos que no canten en gallego. Y en plan de, pero vas a llevar, no sé, ¿sabes? A M-Clan, me cago en Dios. Así de esto, pero qué cojones, tío. Entonces, ese rollo de carné, de, ¿sabes?
Carné gallego.
En plan de, yo soy gallego y nosotros somos grupo gallego. Llevamos toda la carrera en Galicia, vivimos en Boiro, en una aldea de Banqueiro, en el Lugo. Entonces, claro, se mezcla una especie de política, de funcionariado, y claro, yo estoy orgulloso y creo que la música que hacemos es gallega 100%, porque la música no... Es decir, y de hecho, mira, acabo de hacer una versión de Las Puncetes y la acabo de hacer en gallego. Y estamos redescubriendo el gallego y a lo mejor pues es para nosotros es bueno, la hostia, no, también gallego, pero no. No es algo que se plantea desde el
claro,
principio.
Claro, no para ganar ningún carnet. Es que...
No, y que también en nuestro momento, yo creo que cuando se hizo el grupo, yo, por ejemplo, que al principio no tocaba con ellos, la lucha era otra, y el digamos, la música que había, pues eso, folk en gallego, era lo constitucional, o sea, era Fraga. Para mí, por lo menos.
Sí, bien, claro, es que...
Eso era música cogida, metida debajo del ala, y era en plan de lo que queráis.
Claro,
Estabas contra eso totalmente.
Es decir, hicimos nuestras primeras canciones... A ver, no quiero justificarme, ¿sabes? Pero me refiero... Sí que contar de... No fue una decisión... Hacer tus primeras canciones, la lucha era otra, realmente era tal, y obviamente queríamos hacer una música... Y de repente a la primera de cambio de dos canciones había media ciudad que nos quería matar, otra media ciudad que nos quería pasar ahí en llevar como un santo, como referentes de esto es lo que tal. Y entonces, claro, me refiero, no es algo... Pero sí que, vamos, Galicia...
Es lo que nos dio la gana.
Claro, es que...
O sea, a ver, yo tampoco es que os pida canciones en gallego. Yo lo que quería decir es que para mí, como desde mi odiosa perspectiva de centrista, creo que siempre os ha dado mogollón de identidad. Ser de Galicia, igual que a Los Planetas ser de Granada, sí, igual claro, que a Klaus Ikinski ser de Murcia. Sí, ¿sabes? O sea, en realidad... Y que vosotros nunca hayáis querido venir a Madrid, que lo habéis explicado en un montonazo de entrevistas.
Además, precisamente por eso, por no claro. perder lo que
además,
sabemos
ser
que es
importante. Venir de una aldea pequeña, de un sitio pequeño, ¿sabes? Sí. Como que os imaginamos haciendo el disco, todos vosotros, que lo hacéis todos vosotros.
Vestidos con trajes de paja.
Claro, y es que a mí eso me encanta, ¿sabes?
No está muy lejos de la realidad.
Dejar los huecos fuera, el estudio.
Pero sí que, claro, donde estamos rodeados de leiras, hay, ¿sabes? Hay
pescadores,
hay niebla, y, o sea...
Hay mucha gente con máquinas que hace mucho ruido.
Sí, sí.
Más que nosotros.
¿Hay lavadoras?
No, tío, hay soplahojas, cortacéspedes...
Es que, no, o sea, en serio, vosotros sois
sierras,
fans de, seguro que sois fans de Low, y de Low era la misma imagen, son de un pueblo de Duluth, en medio de un bosque, hace muchísimo frío, ¿sabes? Y la gente que nos gustaba mucho Low, pues los imaginamos siempre allí en el bosque metidos, ¿no? Que luego... harían otras cosas, ¿no?
Pues no sé yo, ¿eh?
PlayStation, probablemente.
Ahora que está haciendo directos desde su casa, no lo veo yo salir mucho a la ciudad.
No, pero es que, a ver, si está girando medio año de casa a casa, ¿eh? Claro, eso es, en tu casa y con tu manta ahí, te pones ahí tú, no sé, Colombo, ahora estamos viendo Colombo.
Estamos viendo Colombo.
Y, ¿sabes? Sí, claro, al final la vida no es, es decir... Pero sí que cuando estamos allí...
Pues estas calles llenas de cagadas de paloma que tenéis aquí. Ay, no hay...
No, pero las gaviotas... O sea, cagan en el mar.
Yo tengo yo tengo el balcón lleno de cagadas de palomas. Vamos, es que, menudo no, problema.
La verbena de la paloma.
Pasando a vuestro segundo disco, Año Santo fue como el disco del año en Genesis Pop. Y hace poco nos disteis una declaración valorando la prensa musical que a mí me hizo muchísima ilusión en Girando por Salas, cuando no sé quién contestó aquello.
Ah, fui yo.
Fuiste tú, fue conmigo. Jo, pues muchas gracias, ¿sabes?
No, porque... gracias a vosotros, Rodri, porque es que además, es que Año Santo fue un disco que... Uf. Mira, para nosotros fue la hostia hacerlo, porque estábamos en una época en que ya no había ni grupo ni nada. Entonces, hacer el disco fue como... Pero realmente era un poco... Salvarlo. A lo mejor es el final, pero no hicimos un segundo disco.
A mí no me jodas que yo entré ahí al final, ¿no?
Ya, claro. Bueno,
tú lo salvaste, quiero... Rafa, tú lo salvaste.
Claro, venías de una época muy complicada. La serie de Julián fue muy complicada, porque Julián aún es nuestro amigo. Fue una, ¿sabes? Cosas que... el éxito del primer disco fue... Para nosotros nos pilló, pero... Y de repente esas cosas que de repente destruye todo lo que tenías montado, que estabas muy bien, y de repente tres situaciones, eso, yo después dormimos un verano en plan de, buah, ¿qué hacemos? Mira, hasta me pillaron una vez un sampler, sí,
acuerdo,
una tal,
me acuerdo
y
de ese
lo devolvieron
día.
Entre los tres días.
Ubicación, sí, ubicación. Sí, el primer disco había tenido muchísimo éxito, de repente se fue Julián y de repente casi os separáis. ¿Ahí qué pasó?
Sí. Mucha gira, muchos conciertos.
Y había peleas.
Mucho carácter también, tenemos todos mucho carácter.
Ya se os ve.
Y, bueno, y entonces Julián y Rodrigo y yo chocábamos mucho y estuvimos mucho tiempo metidos en una furgoneta que no tenía aire acondicionado y yo creo que ese fue el final. Rodrigo además estaba fatal de hierro y
las averías de la furgoneta fue
las averías de la furgoneta, bueno, el hierro de Rodrigo y...
Bueno, es la cuestión al final, sí. Después entró Rafa y Año Santo realmente era un poco... reafirmarnos, vale, porque además estábamos atrapados ahí en el bucle de boh, el primer disco salió de casualidad, ¿sabes? No sabes cómo se hace un disco.
Y una cosa buena y mala que tiene vivir en Galicia es que te faltan muchas referencias. Tú lo que haces lo hacemos siempre de forma como muy nuestra, muy tal, pero no sabemos realmente si le va a gustar a alguien. No podemos salir y ponérselo a quien, al vecino. No, o sea, nadie sabe qué estamos haciendo y a veces ni siquiera nosotros mismos.
Claro, esas cosas que a
entonces,
lo mejor hacen los grupos
la referencia que teníamos para contrastar lo que podíamos, que si íbamos a salir adelante, si ese disco iba a ser algo, no iba a ser nada, pues a veces era solo pues, nuestra discográfica, que bueno, en aquel momento tampoco estuvo muy, a lo mejor, patadita por debajo de la mesa. Bueno, no nos dio la confianza que a lo mejor nos debería dar y entonces estábamos muy inseguros con ese disco, eso fue así.
Qué fuerte es recordar esto realmente, porque de la monarquía a la criptocracia para vosotros fue un punto de inflexión clarísimo.
Sí, pero es que esa canción es una canción que hubo 40 versiones, que se... Bueno, el disco lo grabamos con Paco Loco, en cinta... fue en plan de a lo que está la caída, se grabó en 4 o 5 días y lo que era la trotona de la monarquía de la criptografía, nada, fue mira, recuerdo haber hecho una tarde, no sé cuántas tomas y no acababa de tal, y dejáramos una, bueno, esta está bien, y además claro, y por qué se nos ocurrió al día siguiente, vamos a escucharla, de fresco por la mañana. Y fue en plan de, vale, no, es horrible, vale, ya sé lo que es, tal. De hecho, hacía yo una cosa con la guitarra, me parecía un gallo, joder, no sé qué mierda hacía.
Sí, es
hacía
verdad.
Un cambio este que no nos hacía falta, no sé, así, en vez de hacer solamente un acorde, hacía tal y metía uno. Sí. Y parecía un puto gallo con la guitarra. Fue en plan de, vale, eso es lo que la mierda que quita la canción. Se grabó una toma de calentar, una segunda toma, y ahí quedó la canción. Si no llegamos ni a abrir, pues ahora estaríamos, no existiría grupo. Esa fue la canción que sí, funcionó súper bien desde el principio con el vídeo de Cerveró, pero bueno, los conciertos fueron otro cantar, ¿eh? Hasta el segundo año la gente era... Y de hecho, ahora aniversario, ¿ves? Cuando tocamos Año Santo y sigue habiendo esas caras, y algo que me parece muy guay, porque ves que es un disco que no está nada asimilado, porque A veces me pasa cuando escucho un disco que en la época parecía la hostia, lo escuchas ahora y en plan de, ah, pero esto es súper normal. Con Año Santo, eso no está pasando en los conciertos y es muy guay.
Que a la gente no le gusta.
No, que no está, que no lo, que no de repente algo que era una locura de armonía locura, en la época de tal, y lo sigue siendo ahora.
Sí, es como que solo lo entendió Genesis Pop. Solo lo entendí.
Sí, no, recuerdo que fue, pero vosotros, David Saavedra, hizo una muy buena crítica en El Mundo, que de hecho que creo que tuviera movida, que hubiera mucha polémica en la propia redacción del Mundo, que en plan de ¿qué cojones esto?
Bueno, es que era en una época, te voy a recordar, que era en plan de no, no os lo pongo que suena muy raro. O no, bueno, aquí
sí,
no
recuerdo,
se pone...
mira, que es verdad, en Sol Música, el vídeo de La Monarquía, que me parece un vídeo alucinante, que además está todo, no hay escenas de archivo ni nada, la gente pensaba que sí, rodado en cine, el Cerveró, fuera la hostia. Y eso, el Música no lo querían poner porque sonaba muy distorsionado la canción. Oh, y en la sonaba muy distorsionada.
Qué cosas.
Y en la TVK, porque era satanista. No, y en Latinoamérica también hubo una movida muy, 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 o sea, muy tocha, que era rollo para ponerla, uno se la en TV a nivel tal. Y también creo que la tiraron por satanista. Y esto, joder, el nivel de Satán está muy bajo, cualquier cosa satanista ya.
A mí me gustó mucho desde el principio y además tengo que decir que me equivoqué tantísimo como que pensé que Amigos del Género Humano iba a ser más famosa que de La Monarquía, la Criptocracia. Y sí que es verdad que yendo a vuestros conciertos, como que todo esto de la transfusión no es canibalismo y tal, yo como que me vengo muy arriba yo solo.
Mira,
¿sabes? Como
yo,
que veo
yo,
que la
mira,
gente
yo
no,
también,
lo, ha
yo
no
también,
lo ha entendido.
Yo
no.
también, de hecho, eso era la canción, ya te digo, antes de entrar a grabar, esa era la canción pop, la canción que iba a ser el single. Sí. Es una canción que sí, estuvimos tocando. Y creo que mucho, en contra del público, creo que esa la estuvimos tocando. Hasta,
además, tocarla es una canción que mucho tocarla.
Y sí. Yo la veía así como canción pop de estilo eso, así, noise pop de tal, como la más cerrada que... Y, pero sí, pues sí que pasó un poco, que la gente pasó un poco ahí, sí que pasaba...
Pero es que claro, cuando ha dicho ese vas esto de transfusión, no es canibalismo, o sea... Claro que lo piensas así ahora, leído, es como, o sea, ¿de dónde salen estas imágenes que utilizáis en los discos, estas imágenes semánticas, estos juegos de palabras?
Hay que ver la tele, hay que ver la tele.
Hostia, estos testigos de Jehová, ¿no?
Testigos de Jehová,
¿Cómo compone una canción Triángulo de Amor Bizarro?
A ver, es que cada disco es diferente. Año Santo era un poco de la propia desesperación y de las iglesias que ves en todas partes en Galicia. En Galicia, cuando te entras y tal, lo único que ves son los campanarios de las iglesias, de las parroquias. Y
con
yo
mucho musgo.
La iglesia de Banqueiro, que es una iglesia muy bonita, que tiene 1000 años de iglesia, pero solo veo piedras y curas.
2000, 2000.
Y entonces vas, pues, ideas que vas... justo Año Santo es un disco muy disperso que acabó siendo un disco muy cerrado musicalmente. Pero es un disco que es el disco más disperso porque eran de eso, de letras de época de desesperación, de que no salía nada. Me acuerdo, ¿te acuerdas que íbamos a la playa, que probábamos todo tipo de métodos?
Rollo dadaísta, meter en un saco
sí, de
palabras.
Vamos a cortar palabras, meterlas en un saco, nos vamos a
de
la
hecho,
playa y a Mañón, sí, sacamos a ver qué sale.
Había una frase de en que se quitó de, en. Joder, el.
Amigos del Género Humano.
No, la de.
De la monarquía.
Sí, de la monarquía.
De mi nivel. Que decía, ¿sabes qué? Odio la playa y he ido mucho.
Es que había...
¿Te acuerdas?
Sí, había
íbamos a la playa,
extra,
pero no íbamos
sí.
a la playa a tomar el sol. Íbamos a la playa a ver si nos daban sí. insolación y a buscar palabras ahí en las conchas.
Como recordáis, Victoria Mística, que es el siguiente, a mí me gustó un poquito menos que Año Santo. No sé si ahora a la gente le gusta más o menos. ¿Cómo lo recordáis vosotros? ¿Y cómo lo está recibiendo la gente? A ver, Robo tu Tiempo, por ejemplo, siempre ha sido como muy sí. de directo, muy cañón para el directo.
Ese disco para mí es un poco así como... duro. Recuerdo estar en el local así como una sensación así como crudo, oscuro, frío, no sé...
A ver, fue un disco en que aprendimos a hacer un disco nosotros todo el proceso. Es un disco que creo que quedó, es decir, que la idea inicial nunca se llegó a terminar. De hecho, hay muchos bocetos, muchas canciones que de hecho algunas las sacamos en las ediciones estas deluxe y es en plan de ¿por qué cojones metimos esto en el disco, tío? Pero era un disco, fue un puzzle que no acabó resuelto, digamos. A su vez, es el disco que hizo que diésemos el que abrió la siguiente etapa, o sea, Salve Discordia, el disco negro y bueno, y realmente Cez, que cierra un poco tal, sería imposible para nosotros hacerlo sin Victoria Mística. A su vez, tocarlo en directo, a mí está siendo la hostia porque le estás acabando las canciones ahora en directo.
Ok, o sea que las estáis terminando ahora. Estrellas Místicas es muy gracioso, se pregunta por esto varias veces, pero es una canción en la que vosotros habláis de vuestra relación con el público, ¿no? De cómo es, ellos os ven como fríos sobre el escenario, ¿no?
Sí, en la época sí, pero la gente la pilla como una canción.
En la época,
de...
tu cuñado me dijo el otro día que borde eres. Y yo, claro, es que claro, tú vas a los conciertos de Queen, de los A, y te dicen, ¡ah, qué tal, amigos! Y es como. Hay mucha gente que no entiende que seas tú mismo.
Igualmente, nos suavizamos un poco. Bueno. No es que hagamos ahora que hagamos la foto detrás del escenario, ni hagamos el pliegue
nunca,
ese ahí.
Pero es por respeto al público, ¿eh? Es por respeto. Yo no creo que, ¿sabes?, que merezcan ese rollo de ¿por qué vamos a hacer un paripé tan...?
Esto no ha cambiado nada. El otro día fui a ver a Fontaine's D.C. al Within Center y la gente salió diciendo ¡jo, no han dicho hola, ni adiós, ni cómo estáis, ni nada, no han hablado!
Sí. Te acaban de cantar, abrir ahí su corazón, canciones, claro, estuvieron meses haciendo las cosas ahí, ¿sabes? Ahí a pecho abierto, pecho descubierto, joder. Eso no cuenta, ¿no?
Es que hay que hacer así, ¿sabes?
O sea,
sobre todo, el truco es abrazarse como que, ¿sabes?
Y dar órdenes.
¿Cuáles son las manías que tienen estas estrellas del pop ahora? Lo que tú decías de hacerse la foto desde el escenario con todo el público detrás.
Eso es apropiarse, o sea, eso es apropiación. ¿Cómo se puede decir? Eso es apropiación.
Del amigo negro.
Tú ya has pagado la entrada porque, o sea, no le pertenece.
Las orquestas hacen eso en Galicia, las orquestas son la hostia.
Que son maravillosas.
Pero lo hacen de forma mucho más natural. Yo no soy fan, pero cada verano, 5 o 6, o sea, veo siempre las grandes. Es decir,
yo digo que todos los festivales deberían cerrar con una orquesta gallega y no con un DJ.
Ya puestos a hacerlos tal, ellos los hacen de verdad. Los hacen de verdad.
Por favor, las caras. ¿Cuándo las caras de Isa?
Es que, claro, es muy divertido cuando no lo viviste. Claro.
No. Además, que te digo, respecto a la mujer de puta madre, tienen, vamos, ya, una prostitución ahí encima.
Bueno, no, a ver, ahora
por favor,
ya hay más paridad.
Por favor, sí, paridad. Sí,
ahora hay más, hay tangas masculinos también, hay un poquito.
No me hacen puta gracia, pero bueno, vale, yo entiendo que es como
todos los años vemos
muy gracioso.
Yo no sé lo que son realmente, finjo que sé lo que son.
Mira, es el romanticismo de la putada. Yo lo veo como una putada y el que viene de fuera lo ve, ay, qué romántico, mira cómo van ahí con el cesto encima de la cabeza. No, eso es miseria. Y a ver, que digo, es patadita esa.
No, joder, ¿qué pasa? Estoy jugando en el Italia,
no, ¿sabes? Pero digo,
es verdad,
pero que...
Tío, yo flipo.
Que lo de las orquestas, yo, claro, respeto su margen. En la televisión de Galicia, por ejemplo, la música está controlada por las orquestas. O sea, no hay música, o sea, solo orquestas.
Es una mega industria. No sé,
es una industria en sí.
A ver, a mí me hipnotizan como una serpiente a una rana, tío.
Sí, pero es un ambiente musical que, la verdad, muy poco artístico. Yo, mi coartada en la música es puramente artística y me gustaría, ¿sabes? Y entiendo también la parte... más folclore, o sea, más de diversión y más de todo esto, lo entiendo muy bien. Pero tanta manipulación, tanta machismo, tanto... Ay, no sé, es que no hay nada que...
A ver, yo lo que... es un poco... A ver, un poco se acapara todo, obviamente. Al final son decisiones muy políticas y da muchos votos, pero cuesta mucho en Galicia hay muchas fiestas y cuesta mucho que en algunas haya música de otro tipo. Música que gente aquí dijo que era predominante, cojones, decían, y es en plan de no, ¿sabes? No hay y esto al final lo notas que de repente pues no hay tantas bandas como había en otras épocas, hay otro tal, entonces, porque no hay espacios para
A ver, yo entiendo lo que tú dices, es evidentemente, o sea, el espacio que a lo mejor un concejal de fiestas utiliza para contratar una banda, que además una orquesta que va cada día a un pueblo y demás, sí, es mucho más fácil que ponerse a programar de una manera mucho más...
Más votos, porque en Galicia, claro, somos gente... bueno, yo no me voy a incluir, la tercera edad, aún no me voy a incluir, pero hay mucha tercera edad y entonces al final es voto. Y nosotros vamos mucho por ahí a tocar a fiestas, o sea, a ayuntamientos, pues la fiesta del pueblo tal, joder, y me dan envidia, digo yo, qué suerte, tío, que fuera de Galicia haces una fiesta y puedes tener pues un momento para la banda, que me parece genial, o para la orquesta y tal, y otro momento para gente que quiere ver pues algo un poco más de música que no sé, que no sea, no sé, pues un karaoke, porque es un karaoke. O sea, sí. La orquesta es un karaoke.
Sí.
Es un karaoke, son canciones que ya están hechas, que canta gente en bikini.
Pero que tiene un montaje acojonante. O sea, no vamos a entrar aquí en discusión de esto. Pero te digo, o sea, igual estáis perdiendo la batalla porque yo cada vez veo más fuera.
No hay batalla.
Fuera de Galicia, la gente, los pueblos demanda cada vez más, no orquesta, sino el concepto de orquesta gallega.
Claro, hombre, pero es que eso sí,
o sea, si tú son las mejores.
Claro, pero eso es una cuestión de industria dopada. Claro. O sea, estamos hablando de una gente que el concejal de fiestas los pilla porque dice, te firmo durante 10 años que vengas todos los años y te pago, yo qué sé, 1 millón de euros. Y luego las barras son para ti. Y yo te empiezo, o sea, hay toda una mercadotecnia que eso está hecho para comprar, bueno, o para vender, depende de quién compre y quién venda. Y luego, pues lo que dices, o sea, realmente, si te impresiona que alguien tenga, no sé, 35 pantallas LED, dos camiones, un montaje que sí, o sea, se te va la olla, pero visto, para que después
he
estén...
visto pantallas LED debajo de pasarela hace modo de puente.
Efectivamente.
Tío, que se subía que había pantallas LED debajo, tío.
Y yo he visto a cantantes insultar a su público diciéndoles ¡bailad! ¡Bailad! Quiero decir, es todo. Llega un momento en que yo aguanto 15 minutos, pero después digo, y tengo...
Yo borracho aguanto mucho eso, pero igual es que este es un caso igual para que lo investigue equipo de investigación.
Pero también te digo, lo aguantas una semana al año.
Quizá
es que no tienes eso todos los días.
Igual yo soy
Ayuso, yo vengo aquí, Ayuso la aguanto una semana sin problema. Ahora, ojo.
Pero por favor, vaya comparación.
Chico, es lo que se exporta. Vosotros exportáis una cosa, nosotros otra.
No, en serio, vamos a volver a vuestra discografía. Salve Discordia es mi disco favorito vuestro. No sé si es algo que entre vosotros compartís, hay diferencia de opiniones, o es de los... De hecho, los habéis metido... Ya me has explicado, Rodrigo, que no era por... Era de los que menos os... A ver si lo digo. Está metido en todas las peores combinaciones posibles de conciertos, sí, que os ha pasado.
Sí, a ver, a mí me gusta mucho y... Y eso, es exigente, pero sobre todo para Rafa, ¿eh?
Claro.
A mí me gusta mucho, pues a mí me gusta mucho tocarlo, aunque sí que, claro, es un disco agotador. Y sí que es como el disco que después de, ya te digo, hasta ahí, es el cuarto, pero es como el disco que salió un poco todo bien. Ese y el disco siguiente, el paso del siguiente vino la pandemia. Pero digamos que se cuadró todo, fue la grabación, bueno, ahí nos recortamos con Carlos, que habíamos grabado ya el primero. Lo grabamos con más medios que los anteriores, con mucho camino andado, porque es que Victoria Mística es que, o sea, llegamos al sonido de la discordia, llegamos a través de Victoria Mística. Pasa que en un momento de los ensayos de la gira de Victoria Mística, fuimos capaces de hacer lo que estamos intentando hacer con Victoria Mística. En vez de 300 capas que había en Victoria Mística, de repente salían con, o sea, salían ese sonido absorbido. Y eso fue lo que tiene el rollo de, y ahí fue en plan, vamos a hacer un disco de rock and roll con ese sonido que no sabemos cómo ya no sale.
Vosotros lo veis más desde el punto de vista del sonido, por lo que le dais vueltas y tal, pero yo lo veo como un disco súper sólido y con muchas cosas muy graciosas, ¿no? Como por ejemplo, por fin sonáis a New Order en una canción, después de llamaros Triángulo de Amor Bizarro, me refiero a Baila Sumeria, cuando metéis el rollo años 50... En Seguidores me parece que os sienta muy bien, y todo esto sin perder un poco el sonido del grupo, de su base indie rock de siempre, que además creo que os salen como cañonazos ahí súper guays, tipo Nuestro Siglo of North, que a mí me encantaba esa canción, Luz del Alba, cosas que no fueron single nunca y que a mí me gustaban mucho, ¿no? De hecho, Barca que Moda tampoco fue uno de múltiples adelantos que hubo.
Ni el Fantasma de la Transición fuera single en ese momento.
No habéis dado ni una.
Bueno, a ver, digamos el colectivo claro,
de, el colectivo que decide
de los se fue dando.
Pero sí, a ver, es que pero es también justo eso, de repente encuentras un que como tu camino y te pones a hacer canciones justo con eso. Entonces te sale, estás haciendo justo la canción, estás dándole el giro, lo que es eso, ya estás jugando ya contigo mismo, y eso es por Victoria Mística.
Sí, pero sí que es cierto.
Podemos hacer canciones.
Sí que es cierto.
Sonido y hacer las canciones.
Igual en Salve Discordia sí que como que de repente se presentó una idea más eso, lo que dice Rodrigo, como un disco de rock and roll, que igual fue más divertido jugar con él o algo así, salían cosas claro, pero, más...
Claro, porque el rock and roll es un estilo que al final nosotros tenemos mucho miedo, porque está tan explotado y es muy fácil de repente, haces cosas que tocarlas, haces divertido, las escuchas y dices tú, joder, esto suena, ¿sabes? Más pasado. Y para eso es importante tener ese escudo que era el sonido que de repente nos salía, que no... no que eso fue producto de mucho tiempo y de repente yo eso recuerdo de haber grabado lo que se llama Balada de Navidad, que es...
¿Qué hice por ella? Por ella cuando lo encontré. O la otra, no sé, pero yo creo que es que hice por ella cuando lo encontré.
Sí, esa creo que fue de las primeras que de repente hicimos muy rápido la tal y de repente la grabamos, nosotros grabamos todo. Uh-huh. Y ponías los canales y como se dice, en plan de ahí está ya. Hay que hacer, ¿sabes? No hay que... Ahí está la movida. Uh-huh. Y a partir de ahí fue cuando...
¿Tú tienes algo que decir, Isa?
No.
¿Por qué?
No.
Es que te quería preguntar también a ti específicamente, porque también recuerdo que es en esta época cuando yo te veo, a ver, desde el principio habéis sido como colíderes los dos, claramente, la gente enseguida se pegaba a tus canciones, a la gente le encantaban las canciones que cantabas tú desde el principio, pero recuerdo preguntarte en la entrevista de esta época de Genese Pop, de cuando cantabas esto de Rema Marinera, digo, tía, esto es feminista, ¿sabes? Me suena como súper feminista, ¿sabes? Y tú me dijiste sí, la verdad es que no me acuerdo qué me dijiste, pero me dijiste que más bien sí.
Me vas a sorprender.
Y luego hicisteis esta canción de Acosadores más tarde y tal, y como que vi una posición política de alguna manera un poco más clara, ¿sabes? Como que yo siempre había entendido a Triángulo de Amor Bizarro como un grupo que hacía letras más abstractas.
Bueno, eso es lo guay de tener amigas y no solo amigos. Yo cuando veo un grupo todo de tíos digo, pobrecitos, no tienen amigas, mira.
¿Sabes lo que me dijeron a Maral cuando les entrevisté la última vez? Que cuando ven un grupo solo de tíos les da como... Ahí pasa algo raro.
Es que...
Hay algo malo.
No, a ver, hay muchos grupos que me gustan, pero es verdad que la gran mayoría de grupos que más me gustan siempre hay My Bloody o yo qué sé, los Pixies o La Velvet.
Slowdive.
Slowdive, por supuesto, yo qué sé. Es que te pones a pensar y es que al final tiene que haber un equilibrio. Ya no solo porque en realidad, ¿sabes? Al final el que escribe las canciones es Rodrigo. Pero si mi energía está ahí y yo estoy ahí, también acabaré apareciendo, ¿no? En las canciones. Y si no hay ninguna mujer en ese momento, pues no aparecerá. O sea, aparecerá, pero en forma de jarrón, ¿no? Como suele pasar. Entonces, es importante, ¿sabes? Pues al final, que esté introducida la energía de una forma natural y tener esa oportunidad también de plasmar esa energía en las canciones y abrir también esa parte de visión en el submundo del grupo, ¿no? O sea, en el universo del mundo, del grupo, digo. Okay. ¿No? Digo.
En New Order también hay una mujer. ¿Alguno escucha New Order a día de hoy? Porque ponéis unas caras cada vez que alguien os pregunta por New Order.
No, mira, yo lo escuché muchísimo escuché muchísimo siempre. Yo que me gustan ahora más que...
Sí, eso seguro.
Es que hubo un momento de mucha tabarra también. Yo me acuerdo cuando estábamos en el principio en el taller, Joy Division.
Joy Division, ese grupo, hubo mucha tabarra en la época.
Sí, claro, es como un poco volviendo a lo de las orquestas. También vosotros no pasasteis por nuestras experiencias.
New Order terminaron siendo ellos una orquesta gallega en sí mismos también, pero en directo.
Digamos que nosotros tuvimos, hubo una época, no me acuerdo, pues yo qué sé, los 2000, no sé, en algún momento de los 2000.
Toda la de post-punk fue una tabarra.
Fue una turra eso, y nosotros estábamos ahí, yo escuché muchísimo, pero hubo un momento de alejarse. Ahora, por ejemplo, los puedo escuchar con alegría, pero hubo un tiempo que no.
Por mil enemigos, quedaré solo, solo, solo.
Llegamos al disco negro, lo habéis llamado de la pandemia, me da mucha pena porque es que salió muy malamente. fechado, ¿qué fecha fue exactamente? Esto fue horrible.
Marzo del 2020.
Horrible. Fue la misma semana, ese disco. A ver, fue complicado. Nosotros, después de Salve Discordia, sacamos El Gato Pardo, entramos un poco en crisis de cansancio, de gira. El Gato Pardo, no debimos haberlo sacado ahí, debimos haber descansado. Porque se juntó la gira del Gato Pardo, que al final fue larguísima también. Fue...
Pero al final, ¿habéis grabado algún disco contentos?
Pero es que los discos, es decir, a ver, no, yo te digo, pero es que...
Nos
a ver,
queda uno pero, ya solo.
Claro, pero es que es decir, esto es un aquel altibajos, porque sí, realmente estoy obviando, cuando sale el disco y las giras, suele ser una alegría y lo pasamos genial. Es decir, pero claro, como para contar el siguiente disco, tengo que la salida del otro, son siempre los momentos de... Pero no, al contrario, sino cuando sacamos los discos y empezamos a girar, es que vamos, somos... Sí. La persona más feliz del mundo, ¿eh? No,
es que pero... los gallegos somos un poco así de pesimistas.
¿Eh? No, yo no soy pesimista.
Pero contando las cosas lo parece.
Grabar un disco no es tampoco un proceso de diversión.
Es que al final son tres años.
Y es verdad que no es tampoco una alegría grabar.
Pero, a ver... Pero es que al final, lo que es que, a ver, somos un grupo que nos vemos en las crisis, o sea, vivimos en las crisis, tío. Crisis discográfica, crisis económica, crisis ahora, crisis de nazis. Es decir, no conocemos...
Yo no me río mucho, ¿eh?
Claro, es que exactamente. Pero, entonces, claro, realmente sí, que el disco negro fue un disco, es decir, a nosotros cada disco, para hacer un disco... Siempre nos pasa algo. Algo de caer en el caos absoluto y volver a surgir. Es como una especie de... Sí, es nuestro funcionamiento, un poco así. Entonces, lo que iba, el disco negro fue un disco que... Una época complicada, estuvimos haciendo un año. Fue un disco, pero que de repente vimos que empezaba a cuadrar todo, que estaba haciendo música muy guay, de la que estábamos muy orgullosos. Veíamos que cómo se estaba haciendo Ruptura, Fukushima, todas las canciones, que era diferente a Salve Discordia, porque que estábamos viendo como un disco que de repente nos cuadró todo y en plan de buf, ¿qué vamos a hacer ahora? Y de repente sí que veíamos que estaba saliendo. Fue un disco complejo de hacer, pero súper guay de hacer, porque de repente fue como un disco de estar en la cumbre de tus posibilidades.
Sí, además íbamos pasando de cosas muy diferentes, de canción a otra canción que era muy diferente, era como ir siempre... No era nada monótono, vamos, el momento de los ensayos siempre pasábamos de una cosa a otra súper diferente y... Y en el disco también se nota.
Sí. Y fue el disco en plan de, vale, este va a ser el disco que lo va a tener todo. Y eso vino la puta pandemia. Y
lo teníamos todo muy bien planeado. Además, quiero decir, además teníamos como, bueno, pues ya toda una gira, todo muy bien. Y de repente se acabó el mundo.
Sí, y a ver, y algún día de hoy se ve porque es el disco que la gente más canciones pide, más...
Ah, sí. Habéis conseguido disociarlo de aquellos malos recuerdos de la pandemia. Más
yo no tengo malos recuerdos de la pandemia.
No, a ver, o sea,
sí, yo de tampoco... la que la gente lo pasaba muy mal y es verdad que hubo momentos... Pero para mí no fue... Yo estaba... Claro, yo era una soy una privilegiada, vivía en una aldea y acababa de tener a mi hijo... Y fue como un regalo. Suena raro. Pero yo me quedé un año entero sin ver, o sea, en jardín, paseando. Y claro, a ver, sabía que teníamos un buen disco y que estaba arruinada la gira y todo esto. Pero yo no recuerdo que fuera un mal año.
Yo no recuerdo, perdón, el año siguiente con los conciertos sentados, pero es otra historia, perdón.
Yo estuve en uno en la Riviera Vuestro sentado, sí, aquello lo recuerdo, claro, prácticamente lo he borrado de mi memoria. Es verdad que
yo creo que ese fue el primero. Ese fue el primero que hicimos de...
Hicimos muchos. Yo no sé si algún grupo hizo tantos conciertos, pero es que claro... Se juntaba, justo lo que dice Isa, que la verdad era una época muy feliz Roy, el lanzamiento del disco, sabíamos que tenemos el disco, ¿sabes?, perfecto para nosotros de principio a fin. Y uno en plena pandemia, en plena de todo el mundo, la verdad que disfrutabas que estaba en la calle, a su vez, Costa del Sudor, de repente no hay ahorros.
Mucha incertidumbre.
Por primera vez teníamos una gira que íbamos a tiempo, todo súper bien pensada, a año y medio vista, con un montón de conciertos súper guays, un montón de... Estaba todo por primera vez clavado y todo, y de repente en plan de... Tachando. íbamos cachando todos. Y claro, hablábamos mucho, Rafa.
Hablábamos mucho por teléfono.
Hablábamos mucho por teléfono. Sí. Ideas para adelante, para no. En plan de esto hay que.
O sea, había como una energía de que tú tendrías que estar haciendo una cosa que era girar. Y es lo que dice Rodrigo, esa es la parte. La mejor parte, o sea, empiezas a rodar las canciones, ves a la peña, vas yendo por las ciudades, encontrándote con gente y es como, oh, todo arriba, arriba, y eso ahí se cortó. Entonces había como una energía de hay que hacer cosas y además, pues una incertidumbre, vamos a hacer cosas que nos valgan para, yo qué sé, para estar vivos.
Voy a hablar de Canción de la Fama, que es una canción que quedó aquí como un poco enterrada y a mí me flipa esta canción en cuanto a lo que habla de redes sociales y es como... Otro tiro vuestro, ¿no?
Bueno, esa canción realmente, desde que se hizo, estuvo hasta sí, ahora siempre en ese clip,
siempre.
Sí, porque funciona muy en directo y tiene una tal, pero sí que es cierto que quedó ahí, es eso, porque, pero eso creo que también nos pasa mucho, pero al final también a lo mejor es un poco culpa nuestra, porque, claro, cargamos las canciones de... Entonces a lo mejor la gente se fija en otros componentes de la canción y de repente la letra, que a lo mejor es la parte más tal...
Pasa, no, es que se ha escrito muy poquito sobre las redes sociales y lo siniestro que es todo esto y lo absurdo y tal, para lo omnipresentes que están en nuestras vidas, ¿no? Yo creo que esta canción recoge muchas de esas ideas.
A ver, yo es de las canciones, de mis canciones favoritas del disco, además eso, y en directo es cuando funciona.
Es un poco también semilla de sed, tengo que decir. O sea, esa canción también fue la puerta. Pero yo pensando en redes sociales pensaría más Fukushima. Para mí Fukushima siempre se conectaba más con el mundo de redes sociales y más como cómo la gente se relaciona.
Sí, pero Fukushima realmente viene de otro lado, viene de, ¿te acuerdas? Ese disco que íbamos a hacer.
Totalmente, pero acabó teniendo otra visión.
Es un proyecto que siempre estuvo ahí, que era, no sé si era como grupo paralelo o no sé qué, íbamos a hacer un disco como especie de techno heavy, de temática futurista medieval.
Destinado a tocar en comicones.
Pero es que aquí
dijisteis... Mira, pero nos íbamos a llamar Los Caballeros de la Duna, antes de Dune. O sea, porque ahora está muy de moda. Pero esa no. Pero mira, eso lo tenía escrito, como 3 o 4 folios de tal, y de ahí sí que va, porque fue un rollo que hice como ultra rápido, en plan de 2 horas, todas ideas que te vienen a ti, absurdo total, pero de ahí todas las canciones se acabaron haciendo en canciones de triángulo, cambiando la, es decir, unas cuantas palabras.
Una espada por un...
Claro, o sea, sí, cambiando, es decir, cambiando una espada por pantalla y eso. Y entonces, claro, de repente ibas cambiando, fue un proceso que... Pues cogías un puzzle que tenías, ibas cambiando unas cuantas palabras y te iban apareciendo los significados. Y Fukushima fue una de esas canciones. Y es eso, la idea era hacer una especie de canción a lo... ahí a lo... A eso, tipo heavy con guitarras así, con chorros, algo así, y es todo diferente. Pero en esa época era una época muy guay por eso, porque realmente sí que estamos haciendo...
Estamos hablando de la época.
Bueno, pero esas canciones de eso, y la canción de la fama también es una canción que surgió un poco de...
Estáis hablando, o sea, en realidad en aquel momento surgieron un montón de discos fantasía, de cosas raras, está el de las remezclas, remezclas. El de las versiones, homenajes, están aquí Carolina Durante, Señor China, Rosalía Morente, Eric Urano... Sonic Boom, Menta, J de los Planetas. Esto es una fantasía, se me había olvidado. Sí. Totalmente.
Esto era lo que hacíamos por teléfono todo el rato.
Claro. Eso es lo que hacemos cuando no podemos dar concierto.
Y si contactamos con Esplendor Geométrico, es posible.
De las cosas que más ilusión me hizo de toda esta época de probar cosas, vamos a hacerlo, fue poder hablar con Manolo de Astruz y que nos grabara aquel audio para No Eres Tú.
Sí.
Eso fue, yo hablar con ese hombre que era como ¿sabes? Una persona que admiro de siempre y poder hablar con él ya fue como en plan, wow, qué suerte. Y después que hiciera esto, que además lo estamos usando ahora en la intro de los conciertos de tal... Porque hacemos como una intro, es la intro más larga de la historia de la música. Es en estos conciertos hacemos así con un rollo muy envolvente, con No Eres Tú y con mensajes ahí por el medio y tal. También sale el mensaje de Manolo. Y fue también eso. ¿Qué podemos de la pregunta de qué podemos hacer? Pues, ¿cómo se llama la Manolo?
Sí, pero salen cosas. A ver, que a mí el de No Eres Tú en particular me. O sea.
Ese estuvo súper guay.
Me gusta muchísimo. Sé que sí. A la mayoría de la gente lo considera una fricada, incluido mucha gente con la que trabajábamos y tal, pero a mí, de verdad, un proyecto. O sea, de verdad, me encantó. Porque es que la canción original realmente ya se hizo un poco así, que era. se había grabado, sí, en plan, sí, de, una, o sea, de en hecho, plan de, es una canción que viene de, se hizo una improvisación, se grabó, se preparó en el estudio, como estuvimos una mañana preparando, para hacer una toma solo de esa canción, se hizo una toma de 40, sí, 50 minutos, y después Carlos iba a su casa, y nosotros a donde estábamos, editamos esa toma y hicimos la versión del disco. Pero fue como volver a abrir de tal, y además es que me pareció ese rollo de las permutaciones, de la repetición en la música, es algo que siempre me... Y creo que es algo muy, muy fundamental en Triángulo. Y ahí fue como llevarlo al paroxismo, al extremo y...
O sea, es como una remezcla de 17 pistas. O sea, no una remezcla, no es... no es una remezcla, pero es como una... A ver si lo digo, una disección.
Rafa lo llamaría enchorizamiento.
No, porque realmente no es un enchorizamiento.
Lo dijiste, o sea, hoy, y me pareció, ¿ves? Dije yo, pero este hombre, ¿cómo tiene tanta sensibilidad? Sí, hablaste de enchorizamiento.
Pero grabamos muchas cosas extra, ¿eh?
No, coño, pero estaba hablando de dividir vídeos.
Sí, tres chorizos.
Estaba hablando de dividir vídeos. No tiene nada que ver con
eso. Claro, de repente es en plan de coger una canción. Sí, la enchorizamos.
Pero esta no lo vería como enchorizada. Pero
a mí me encantó hacer esa canción.
A mí eso, o sea, también es de las cosas que más me moló.
Una de construcción.
Una de construcción muy
y tenía, bien. Y tenía más cosas detrás, porque teníamos un plan de exposición.
Que el que hizo el videoclip no lo vio entero. Me refiero, ¿sabes? Un proceso, claro. Pero en cambio, un profesor de Toño Chouza, de la Escuela de Imagen, esa semana le había mandado un mensaje dándole enhorabuena y que se había visto el video entero.
De, 9 horas dura.
Sí, que decir, no, 6 horas, 6 minutos
y 6 segundos.
Y hay imágenes ahí que... Pero claro, el rollo, puedes hacer algo que no puede... Que no puedes ni llegar a ver, ni el que lo hace. Y era un poco todo eso. Y igual, una canción que no puedes... Que
esta canción, precisamente, ¿por qué estamos hablando de esta canción? Porque esa canción sí que yo creo que está súper enfocada a todo tema redes sociales, cómo utiliza, o sea, cómo consume la gente ahora, pues, la cultura a través de las redes sociales, o la cultura o la nada también, ¿no? Y en esa canción sí que se habla mucho de este... De este momento, ¿no?
Sí, a mí es de mis canciones favoritas.
Hablando de redes sociales, ¿os planteáis abandonar X como tanta gente está haciendo ahora?
X es Twitter, ¿no?
Sí, claro.
Yo quería abandonar
Twitter,
todo,
claro.
Pero estoy a ver cuándo
se... El Festival de Berlín, por ejemplo, ha anunciado que a final de año ya abandona Twitter,
pues
por lo
mira,
que se ha convertido.
Me parece guay.
El Festival de Cine de Berlín abandona Twitter y mucha gente que se lo está planteando por todo este rollo.
Sentimientos encontrados. Uno, odio Twitter porque estoy enganchado. De hecho, yo cuando no tengo ese rollo tal, lo desinstalo del móvil. Es decir... Es decir, una adicción tóxica, me refiero. O sea, cuando fumaba me... creo que es peor que... Es decir, es ultra tóxico, porque además ese Twitter en particular. Y a su vez, claro, abandonar Twitter, pero claro, a su vez le estás dejando el espacio, que se apoderen de ese espacio, ¿sabes? No sé, es decir, yo tengo...
Yo lo veo muy bien y yo sí, yo lo haría, si
ya,
se...
Pero es que si es una cosa que...
Yo es que estoy en las redes sociales
no
porque
lo
hay
sé,
que estar,
es decir,
porque hay que estar.
Sí, sí, porque hay que estar. Sí, pero al final es un espacio, ya te digo, se apoderan de ese espacio y es suyo y ya pierdes todo... No lo sé, yo tengo mucho debate en la cabeza porque además es una cosa que lo odio, vamos.
¿Verdad? Eso era lo mejor.
Yo lo dejo en blogs y mail, sí. Y el resto a correr ni WhatsApp.
Se nos ve aquí el plumero, ¿eh?
A ver, yo creo que el tema de las redes sociales, vosotros lo habéis tratado de una manera como analítica desde el punto de vista social, y yo creo que después de lo que está pasando en Estados Unidos y demás, se va a recordar como un arma de manipulación
totalmente.
Política,
claro, claro,
claramente.
Claro.
Totalmente, totalmente.
Y ahí es cuando te das cuenta de... O sea, no es que hago aquí promocionar mis cosas y tal, sino que realmente no tienes nada que hacer contra la cantidad de millones que Elon Musk ha puesto ahí para beneficiar
y además,
unas opiniones.
Me preocupa muchísimo lo vulnerable. A ver, hay mayores de edad que también son idiotas, ¿eh? Pero sobre todo hay mucha gente joven que directamente no tienen desarrollado el cerebro, no tienen desarrollado la capacidad de saber lo que es verdad, lo que no. Es así. Y eso es peligrosísimo, porque es un target de peña que saben perfectamente cómo dirigir y cómo lo estamos viendo, ¿no? La gente joven que va a hacer gilipolleces y todo esto que ni siquiera saben por qué las hacen y no sé, es peligrosísimo, la verdad. Estás todo sin legislar, ¿no? Es como... Tú en la tele no puedes hacer lo que haces.
La ley de la selva.
El medio de comunicación no puede ser tan No sé, tan libre, o sea, libre iba a decir, no, no libre
es que
no,
o sea, es
tan,
que decir, no, tú para facilitar, es que eso, eso no es libre, para tú facilitar una libertad de todos los que claro. participan, tendrás que poner un tablero de juego en que todos puedan participar, totalmente. Eso no, o sea, no. Y sí, es que yo estoy un poco de acuerdo con lo que dices tú, y es que es así, son las redes sociales que son instrumentos, pero también me da, ya, o sea, por un lado es en plan de, hace 8 años Trump ganó, ya, por manipulación de tal, y... Pasaron gobiernos que pues, y no hicieron nada, y de hecho, es decir, se llegó ahora a esto por una situación que no se supo arreglar en todo este tiempo. Y eso es lo que de repente ese tipo de oportunidades perdidas que al final están provocando que esto iba a pasar. Esto son como los bárbaros de las puertas. Si no te entran de una, te entran de otra. Pero algo tendrás que hacer. Si al final lo que pasó en estos 8 años. Parece que estamos otra vez ahí y no pasó nada, pero todo está mucho peor. Todo está lleno eso de adolescentes nazis que no saben ni realmente el significado de ese término, de verdad. ¿Qué puedes hacer? Estás en una época oscura y bueno, pues nosotros como artistas podemos hacer lo que podemos hacer, discos cagándonos en Dios y su puta madre.
Y las orquestas no ayudan, ¿eh?
Bueno, pero los orquestas no son culpables tampoco. Yo entiendo que país no son culpables.
No, pero tampoco lo soy yo, ¿eh? Vota al PSOE. Bueno, a ver.
Llegamos al último disco, Seth.
A Podemos.
No, que este rojo. Este.
¿Qué has dicho?
No, nada, nada.
No sabemos qué partidos va a haber para la próxima. No, en realidad, la gente está como decidiendo su voto ahora y es como no hay elecciones. Sí,
además, como Trump le cambió el nombre también al Partido Republicano, es posible que ahora empiecen todos a cambiar.
Ok. Llegamos al último disco, Seth, que es un disco que hacéis conceptual bastante centrado en la fama, ¿no? En la decadencia. ¿Cómo está siendo recibido en los conciertos?
Claro, yo ahora estoy tan metida en el modo aniversario que ya...
No, yo creo que Sed sí que... O sea, digamos que la gente entró muy bien. No sé si por el hecho de que era... Sí que era un disco que estaba muy compactado en las letras. Es como que sí que había como un motivo muy claro. Así como podíamos hablar de Salve Discordia, que era como un disco rock and roll. Conceptualmente rock and roll o estilísticamente rock and roll con todas sus derivadas, aquí sí que cada canción es de su padre y de su madre totalmente, pero tenía una unión que yo creo que la peña le pilló.
A ver, es que no quiero volver, porque me van a decir que siempre hablamos de la crisis, pero realmente Seth es el disco de crisis total. Yo lo equiparo con el gato pardo. Y no, o sea, y con Victoria Mística no, porque tengo Victoria Mística muy buenos recuerdos, aunque sé, ¿sabes? Sé
hostia,
que
la grabación me cae un
sí, la grabación, no, la mezcla fue todo. Pero bueno, también. Pero sí que es un disco de... que se, es decir, se juntó la gira del disco negro, porque estuvimos gira en pandemia, gira de pospandemia, empezamos a hacer un disco y en plan necesitábamos sacar un disco para... empezar, quitarnos todos esos años, porque al final somos, sí que es cierto que llevamos como 4 o 5 años no digo en crisis, pero sí que en momentos muy, 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 muy tumultuosos por la propia realidad. Y Seth fue un disco que se vio una idea, se cogió de tal, claro, es un rollo sobre lo que es la fama, lo que es la fama ahora. Es un disco rollo de, vamos, situacionista, vamos, lo que ya se explicaba hace a la puta vida, ¿no? Y ves que ahora está ocurriendo eso, y es un disco así, pero a su vez estaba hecho un poco de personajes malignos para darle ese toque ligero. Al final lo escuchas, y un disco negro como la muerte, pero también es proceso del propio proceso de grabación. Y es un disco complicado, creo que es un disco complicado. Para nosotros, porque es un disco difícil de tocar. Y es un disco que la gente salió en verano, el disco más oscuro tal, porque se retrasó el vinilo, algo que se grabó en época de tal. Es un disco de crisis que un poco provocada para también romper esos, para acabar con esos 3 discos, igual que fue un poco Victoria Mística. Es complicado verlo en el espacio, porque justo ahora estamos, perdón, en el tiempo, porque justo ahora estamos... En ese tal. Yo creo que, es decir, va a ser el disco que provoque otro disco de, ¿sabes? Un disco diferente, como pasó con Salve Discordia. De hecho, estamos un poco en marcha de eso.
¿En qué punto estáis ahora? Que además pues, se ha ido Zippo, que le quiero mencionar por lo menos.
Sí, claro, claro, claro.
¿En qué punto estáis como grupo?
Pues realmente tengo que decir que todo este mare magnum en el que nos metimos, nuestra propia trampa de tener que tocar todos los discos ahora.
Este chorizo, ¿no?
Este chorizo que nos tenemos que comer. Pues sí que nos sirvió un poco para rehacer todo, porque sí que es cierto que, claro, cuando se fue Zippo, de repente fue como, vale, pues no vamos a meter otra persona, no tiene sentido. ¿Cómo hace?
Así es sois posible. Un triángulo al final.
Somos un triángulo, eso lo dice todo el mundo. Realmente la gente tenía muchas ganas de que fuéramos un triángulo.
No nos importaba a quién.
El rollo es como, bueno, podemos hacerlo. Y estuvimos bastante tiempo, mucho tiempo, Rodrigo lo quedó muchísimo también con aspectos técnicos, para ver cómo podíamos hacerlo. Y ahora aplicándolo a todas estas canciones es como, pues podemos llegar, o sea, podemos hacer cosas nuevas también a nivel sonido que no nos imaginábamos.
Sí,
entonces,
siempre es un punto de
vista. Claro, entonces eso es guay.
Estamos probando en estos conciertos, que además creo que están saliendo súper bien, porque... A ver, que al final es eso. A ver, lo de Zippo, joder, para nosotros fue complicado, fue duro. Es decir, es amigo nuestro, fue por, pues nada, circunstancias que de repente, pues, ¿sabes? Que dejar el grupo después de muchos años, fue una pieza fundamental en todos esos discos, además en esos tres discos. Y, pues nosotros, en plan de, a ver, fue en plan eso, vamos a meter ahora un teclista que no es toda la movida, que, ¿para qué? Para hacer lo mismo, pero va a ser un poco peor, porque no es Zippo. No, pues vamos a coger los tres y vamos a coger nuestro material y aprovechar este concierto para buscar un sonido que ya sabíamos que está que estábamos necesitando ya. Eso ya lo veíamos. De hecho, ese es como el capítulo final antes de tal de un sonido determinado, de una época determinada del grupo.
¿Estáis pensando ya sonidos, cosas, lo que vais a hacer cuando va a salir?
Sí, o sea, es que eso ya está, ya está en los...
Nuestras vacaciones se fueron en eso.
Ah, ok.
Nos fuimos a Italia.
¿Hay un disco hecho?
No. Hay un sonido.
Un sonido.
Nuestra forma de funcionar es primero...
Es que decir, primero buscas los ruido. Colores y después pintas. Nuestra movida es eso, porque al final las canciones van saliendo. Si se coge el móvil hay 80, ¿sabes? 80 propósitos de canciones. Pero...
A mí me hace gracia cuando la peña en los conciertos viene a ver las pedaleras y dice, a ver qué pedales llevas. Mira, hazle fotos.
Sí, da igual, o sea, no...
Pero cada pedal tiene 3 semanas de, ¿sabes? De...
o sea, pero que vas buscando.
Claro.
Y cuando lo encuentras es cuando el momento de... Y estamos un poco en ese momento. Tenemos un montón de canciones nuevas, aún sin terminar. Queremos acabar la gira de eso tal. Y realmente lo que estamos haciendo es un poco eso. Con las canciones antiguas,
girar botones,
encontrando vale.
Pues nada, que muchas gracias por este repaso que habéis hecho con nosotros. De los 6 discos, sí.
¿Quieres continuar?
Después vamos afuera.
Sí, es que viene otra persona a las 8:30, si no, yo estaría aquí encantado, pero está llegando ya, te veo en el WhatsApp.
Sí, está llegando ya.
Sí, pero viene, es músico.
No, pues no. Ahora íbamos a hablar.
Es escritora y periodista.
Escritora.
Yo me quedaría aquí con vosotros, sabéis que soy
con costrina.
Fan.
Ojalá, pues mira, ojalá, mira.
Te va a gustar.
Es que no queremos hacer spoilers, porque además nunca sabemos qué programa va antes, qué programa va después, ni nada, pero muy interesante.
Qué bueno, me mola mogollón el
dibujito.
Bueno,
no sé.
Es una historia de los pijos.
Bueno. Pues que genial, nada, pues. Que las cartas se pueden comprar en los conciertos también, ¿eh? Por si la gente quiere comprarse este tarot.
Sí,
y hacer sus tiradas.
Hacer
sus tiradas a ver en qué año sacan el próximo disco, Triángulo de Amor Bizarro.
No es el año que viene.
Pinta que no. Bueno, no se sabe nunca. Sí. Es que yo nunca acierto.
¿Y quién
yo nunca
acierta?
Sé lo que va a pasar, nadie.
Okay.
La crisis. Cuando venga una... Bueno, ahora ya.
Ahora ya hay otra, ¿no?
Sí. Podría ser.
La del nazismo, definitivamente.
Podría ser, sí. Ahora ya somos.
Pues nada, muchísimas gracias a los tres por venir. Nos vemos en las salas. Que, por cierto, estáis en el aniversario de Razzmatazz, que a mí me hace muchísima ilusión, porque soy súper... Vamos, me encanta Razzmatazz. Y también hay que decir que una de las fechas de Madrid lo vais a donar a la Dana, ¿verdad? Uh-huh. Es la del día...
El jueves
14.
Y además...
A la Dana no, por favor. A los damnificados de la Dana.
Sí, además vamos a estar el martes también, que se hace... Martes unos conciertos en Coruña.
Lo de Son Valencia, se hace en Galicia, se hace en Coruña y vamos a estar también. Y después ya nos venimos para aquí y bueno, y en Madrid vamos a hacer eso el viernes y el sábado también habrá tarotista in situ con el arte también por allí. Va a estar muy...
Sí, va a llevar los originales para vender.
¿El tarotista qué currículum tiene? ¿Tiene portfolio? Acierta mucho.
Venceslamas, o sea, por favor, venceslamas.com es un artista de renombre y un hombre con muchísimo talento.
Pero acierta. ¿O es performance?
Es que yo creo que en esto el tarot no es tanto acertar. Claro.
No me aciertes, tío, que es que eso es que me va a ir muy mal. Pues nada, muchas gracias a los tres. Nos vemos en las salas.
A ver, a vosotros, vamos. A vosotros. Pasamos genial.